tarde, buenas tardes, 7:01, Comedia Español, sintonía COPE Miramar. Ya saben que hoy se cumplen los 100 días de mandato de Joan Collet como presidente del Real Club Deportivo Español. Al filo de las 7:30, 8:15, hablaremos con el presidente. Supongo que alguno, si quiere, lo puede escuchar ahora en otra emisora. No hay ningún problema, aquí no es una cuestión de primeros uno o primero uno y luego otro, sino simplemente de espacio y tiempo. A mí me daba lo mismo empezar con el presidente Collet a las 7 que hacerlo a las 7:30, 8:15. Yo no, en ese sentido no tengo ninguna sensación de primicia o no primicia informativa. Si se puede distribuir, mucho mejor. Otra cosa es que los dos, por motivos de hora, tuviéramos que hacerlo en el momento. Pero miren, nosotros tenemos media hora más y me da lo mismo hacerlo ahora que a las 7:30, 8:15. Así que no se preocupen. También es verdad que no todos los oyentes escuchan los dos programas a la vez, o alguno lo escucha de 7 a 8, va haciendo zapping, o miren, son libres de hacer lo que les apetezca en ese sentido, pero que bueno, que no pasa absolutamente nada. Es decir, no es una cuestión de los ser primeros o ser segundos, simplemente está hecho así y ya está, y no pasa absolutamente nada. Bueno, lo dicho, que hablaremos con el presidente Collet para que nos analice un poquito estos primeros 100 días como máximo mandatario. Ayer lo decíamos al acabar el programa, más o menos, cuando comentábamos que, bueno, que en la web del club había salido o habían salido unas palabras de Joan Collet, pero que para la gente de la radio estas palabras sirven poco, en el sentido de que es mucho mejor, y creo que ha sido un acierto por parte del área de comunicación, el poder disponer durante de unos 15-20 minutos de Joan Collet para que los oyentes puedan escuchar al presidente del Real Club Deportivo Español. No va a ser una entrevista donde se va a repasar lo humano, lo divino, lo infinito, como muchas veces hemos hecho, sino nos vamos a centrar en el tema de los 100 días y, por supuesto, en alguna pregunta de actualidad. Pero repito que no piensen que va a ser esto un monográfico de Joan Collet en ese sentido, sino que lo que pretendemos es poder tener el mensaje y, por supuesto, las palabras del presidente para que todos ustedes lo puedan escuchar. Al margen de esta entrevista, que será un poquito el eje central del programa de hoy, el equipo ha vuelto a los entrenamientos de cara al partido del domingo frente al Real Valladolid. Desgraciadamente, y se lo quiero preguntar también a Joan Collet, no se ha hecho ningún tipo de promoción de momento para este partido. Ayer lo comentábamos en la tertulia, somos 28.000 socios, más o menos, 28, 29. Mucha gente es socia, pero no va al campo, porque muchos de los carnets a lo mejor son de empresas. Y siempre está ese sector que es socia o socio porque le apetece. Yo soy socio y mi carnet, si no lo dejo a nadie que sea del Español, pues al final me lo llevo yo a la cabina, lo tengo yo en mi cartera y mi localidad está vacía. Creo que sería bueno, sería positivo de cara a este partido haber hecho algo, por lo menos en las localidades que teóricamente están vacías, que no hay socios, y hubiera sido importante, pues es un partido donde nos jugamos mucho más que el domingo pasado ante el Atlético de Madrid, y a lo mejor ahí estaba el problema que siempre habíamos comentado de la presión, de esa presión que los jugadores a veces no tienen, porque como no se están jugando el ser o no ser, pues su planteamiento mental es totalmente distinto. Yo no estoy en la cabeza de ellos y prefiero a veces no estarlo, por lo tanto creo que el partido del domingo ante el Valladolid es una nueva final. Conseguir 34 puntos yo creo que nos dejaría un margen ya de 6-7 puntos para salvarnos. No matemáticamente, porque claro, matemáticamente, hasta que el tercero por la cola ya no nos pueda pillar, matemáticamente no somos equipo aún de primera división de cara al año que viene. Por lo tanto, sería importante, y lo he comentado, hacer ese tipo de promociones que sirvan para que la gente pues se anime un poquito más, que vaya al partido, que vaya al campo y anime al equipo. Creo que va a haber una buena entrada. Ayer hicimos como una porra entre los tertulianos para ver más o menos en qué horquilla nos íbamos a mover. De los 21-22 de Fede a los casi 26.000. Ahora tengo aquí, ahora no tengo aquí. A ver si encuentro la... Así, aquí tengo la porra. De los 21 de Fede a los 26 de Román, pasando por los 22.000 de Sauqué, 24.500 de Ángel Sánchez Vergara y mis 25.000 espectadores que teóricamente espero que vayan el domingo para ver el equipo frente al Valladolid. Los que tienen dudas, por favor, que vayan este domingo, es muy importante. Luego tenemos dos partidos fuera de casa, Rayo Vallecano y Málaga. Luego hay un parón, es decir, que desde el domingo, que es día 3, son 10, 17, 24, hasta el 31, es decir, cuando el, bueno, no sé si sea 31 o no, de marzo, o 30 o 1 de abril, no sé en qué fechas cae, que ya es Semana Santa, no volverá la Liga al estadio, que será el partido frente a la Real Sociedad. Famoso partido el año pasado por el tema de la rotonda. Por lo tanto, vamos a estar un mes sin fútbol en Cornellà Prat, por lo tanto, les pido que vayan. Estaría bien, de verdad que estaría muy bien que los socios del Español, que lo son, que vayan, que los simpatizantes vayan también. Pero también creo que el club tendría que haber hecho un tipo de promoción para el partido ante el equipo pucelano. No creo que estemos a tiempo ya, porque estamos a miércoles. Creo que vamos un poquito tarde. Algún socio se ha quejado de eso. Y cuando hablo de algún socio, significa que a los socios no nos molesta tanto, en general, que se hagan algún tipo de promociones, sobre todo en partidos como este. Ya se hizo el día del Sevilla en dos ocasiones, pero claro, un día partido de Copa del Rey a las, no sé si a las 9 de la noche con el 3-1, otro día también partido de Liga, pero era también a las 9 y pico de la noche. Está bien que se hagan, pero en encuentros como el del domingo, yo creo que es mucho más y mucho mejor para ver Cornellà como en alguna ocasión hemos visto, con 30, 32.000 espectadores. Que ahora es complicado, porque es que no llegamos a los 30.000 socios. Y al no llegar a esa cifra es muy difícil ver Cornellà como lo veíamos hace 2 años. Y nos tenemos que dar cuenta de eso. Ayer hubo una petición popular por parte de los tertulianos que por favor se bajen el precio de los abonos de cara al año que viene. Sea lo que sea, pase lo que pase esta temporada. Que sería bueno bajar los abonos. Para que la gente, si tiene dudas por el tema de, bueno, pues que estás en paro, te han hecho un ERE, un ERTE, un lo que sea, bueno, pues puedas sacarte el carnet, el tuyo, el de tu mujer, el de tu hijo, a unos precios más bajos. Porque si no, ¿qué ocurre? Que la gente se tira para atrás. Y si además el equipo tampoco ilusiona, como, aunque ahora parece que se nos ha abierto un poco el cielo, pero no es un equipo que esté luchando por Europa, pues pasa lo que pasa. Entonces a mí me gustaría, de verdad, que el club se lo pensara. Que no es solo, no sé, mirar a la caja y creyera que con el tema de los socios puede sacar partido. No, porque es que no es así. Que haga los cálculos de otra manera. Estoy convencido que si hace los cálculos pensando en tener más socios a menos precio, los números le van a salir mucho mejor. Yo no soy consejero, ni soy José Luis Morlanes, responsable del área económica, ni soy el presidente. Pero si yo lo fuera, bajaría los precios. Y prefiero tener 33.000 socios a un precio más barato que 26, 27, como vamos a ser el año que viene, por el mismo precio. Porque si hacen el cálculo, les va a salir que a un precio más barato, a más socios, ganamos dinero. Y eso es importante, sobre todo para no ver Cornellá como lo estamos viendo, con 20, 23 mil espectadores, que es una cifra que en el campo del Getafe sería un llenazo, pero aquí no. Aquí cubrimos pues el 60% del aforo. Cuando ha habido partidos de otras temporadas, que en un encuentro normal pues ya éramos 28, 30 mil espectadores. Y eso creo que debe servir para que el Consejo de Administración del Español se dé cuenta un poquito de lo que puede hacer de cara al futuro. Ya de este año nada, pero sí de cara al futuro. Les decía que ha habido entrenamiento después de la fiesta de ayer. En principio, el equipo titular para el encuentro del domingo frente al Valladolid, si no hay ninguna lesión ni cosa extraña, será Kiko Casilla en la portería, Mationi lateral derecho, Capdevila lateral izquierdo, Coloto Moreno, Juan Forlín, una línea de cuatro formada por Simao, Víctor Sánchez, Verdú y Guacaso, y arriba Sergio García. Ha hablado Petrov, escucharemos en unos instantes lo que ha dicho el jugador búlgaro. Pero antes de hacer la primera pausa, hoy nuestro compañero Kike Iglesias ha comentado en Sportscope que la semana que viene va a haber una reunión entre Óscar Perarnau y el representante de Joan Verdú, que es Mágico Díaz. Creo que va a ser como un, no sé, un brindis al sol. Por cierto, que ha estado enfermo Kike Iglesias, ya está más recuperado. Kike, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. No te creas que estoy muy católico.
¿Llevas un tiempo entre el estómago y eso?
Sí, el estómago estoy fastidiado, sí, pero de lo otro más. Pero bueno, bien, estoy bien aquí ya, atendiéndote. Sí.
¿A mí me atiendes?
Bueno, atendiendo a tus peticiones. Próxima semana reunión entre...
Pues si tú lo has dicho, prefiero que lo comentes tú también.
Sí, pues nada, hombre, pero aquí somos un equipo.
Por supuesto, pero...
Óscar Perarnau, director deportivo, va a recibir a Mágico Díaz, agente de Verdú, y de esto. ¿Tú estimas que es un brindis al sol?
Sí.
Y que es un gesto de tanteo, ¿no? De deferencia hacia el Español. Yo quisiera pensar...
Hace una semana, 10 días más o menos, o 2 semanas, cuando estabas un bueno...
Yo creía que iba a renovar.
Y yo te dije, creo que puede ser, pero la semana pasada ya dije que era... Que no.
Yo quiero pensar que esas palabras de Verdú, de el Español es mi prioridad, voy a escucharle hasta el último momento... No es un brindis al sol, a mí no me gustaría eso. Con lo cual vamos a esperar. Yo creo que el Español tiene todavía posibilidades. Y el Español debe saber si tiene posibilidades o no.
Yo lo único que pido...
Que sea rápido.
Que si la semana que viene hay reunión y la diferencia entre uno y el otro es muy grande, que se diga. Y ya está. Verdú no va a renovar, porque no se llegan las condiciones del jugador. Y ya está.
Recuerdo que Verdú va a cumplir 30 años y está buscando, obviamente, como es lógico, el último gran contrato de su carrera, ¿no? Que lo puede conseguir en 3 años en lugar de 5, ¿no? Y en el Español a lo mejor en 5 años cobrará lo que en otro lado cobraría en 3. Pero bueno, son 5 años de buen fútbol, son 5 años de estar en casa. Son cosas que a lo mejor él valora.
Sí, podría ser, pero... Lo que no podemos estar siempre con la misma historia dándole vueltas a este asunto. Es decir, si él y el club no llegan a un acuerdo, el representante no llega a ningún acuerdo, porque, a ver, si estamos hablando de 300.000 euros, que no sé la diferencia que hay, es que nunca se va a llegar, porque ni uno va a bajar ni el otro va a subir.
Claro, que 300.000 euros por temporada estás hablando, claro.
Claro, claro.
Multiplicas por cuatro temporadas o así, pues son, es más de 1 millón de euros y en esa distancia.
Sí, a ver, salva. Yo he dicho este número por... Sí. Como podía haber dicho, 200 sí. O 400.
Abulto, está claro. Yo creo que en esta primera reunión tenemos que saber un poco de qué estén parlando, de qué tenemos que morir. Pues, si hay buen feeling, yo creo que se puede llegar a un acuerdo.
Bueno, a mí me pareció bien lo de verano, cuando hubo los primeros contactos, que parecía que sí, que se acercaba el tema, y hubo un día que se rompió la negociación y hubo rueda de prensa de
Hay gente que dice que es más prudente no renovar a Verdú y el dinero que te ibas a gastar por Verdú, gastártelo en chicos de 25 años, ¿eh? Y no en un chico de 30.
Pero alguien que venga con la carta de libertad.
Sí, pero alguien que venga con la carta de libertad al que le puedas ofrecer un buen contrato, que es lo que gana Verdú ahora.
Que sería un poco... Bueno, lo que pasa es que más que la masa salarial, el límite salarial...
Se mantendría. Tú el otro día te escuché que tú estarías porque se baje el límite salarial, ¿no?
La masa salarial. Que la masa salarial se va a bajar. Porque claro, si...
Estábamos en 21 millones.
Si Verdú se va, uno de los que más cobran se va. Por lo tanto, puedes bajar la masa salarial un poco.
Bueno, sí, pero si tú... Tienes que fichar a alguien, ¿eh?
Ya, pero a ese alguien no le vas a pagar lo que estaba cobrando Verdú. Ahí está la diferencia.
Bueno, puedes pagarle a dos chicos lo que está cobrando Verdú. Hombre. Y te ahorras un jugador.
Pero te bajamos mucha calidad.
Bueno, claro, es que no lo podemos tener todo.
Ya, pero si tú... A ver, está claro que depende de dónde vengas el jugador. Es posible que tú puedas traer un futbolista que cobre menos que Verdú y con la misma calidad.
Bueno, vamos a ver. Y sobre todo, yo solo cambio...
A ver, yo te digo una cosa. Cuando vino Verdú hace 4 años, no venía como si fuera la gran estrella del español.
Bueno,
el mejor
pero
jugador.
Tenía 25 años, llevaba unos años buenos en el Depor y venía gratis.
4 años llevaba en el Depor.
Y venía libre, ¿eh?
No, pero que nadie pensaba que Verdú tuviera el papel en aquel momento que tiene ahora.
Es decir, yo creo, queriéndome como me quiero a Verdú, un montón. Si ahora viene, es o renovar a Verdú actual... O viene el Verdú de entonces, yo prefiero el Verdú de entonces.
Pero hay que ir a buscarlo.
Bueno, bien, búsquenlo.
Y pagarle lo que está cobrando ahora.
Seguramente.
No, estoy de acuerdo contigo.
Es decir,
renovar ahora... a un jugador que tiene casi 30 años, 5 años, me parece una locura.
Bueno, pues
aunque
bien.
Aunque digan que puede jugar 40 años porque no mete la pierna, por su forma de jugar,
bueno,
etcétera,
pues que
etcétera.
Pues que se apañen rápido a renovarle o a no renovarle.
¿Tú
ahora.
¿Tú crees que el club no está ya...? Mirando otros bueno, jugadores pues vale. Y que ya los tiene controlados.
Pues está bien. Objetivo, jugador de 25 años, como hace 5 años lo de Verdú. 25 años, gratis, y que te pueda dar 5 años de buen fútbol. Pues, como,
no, una
como,
de las
como lo
opciones
que ha dado
era Tejera.
Pues imagínate cómo está el panorama.
Tejera que, venía
que
un
de,
poco...
De Tejera nadie habla, pero yo creo que...
Que le quedan 4 años.
Pocos entrenadores van a querer... Es decir, yo no sé si va a seguir Aguirre o no, pero... Yo no le veo haciendo la pretemporada con el español ahora mismo.
Primero, vamos a salvarnos. Luego veremos si sigue Aguirre. Y luego veremos dónde se hace la pretemporada. Y si está Tejero o no.
¿Cómo estás con el futuro de Aguirre ahora, después de lo del domingo? Yo estoy un poco desencantado.
No, yo no. Creo que Aguirre no es responsable de lo del domingo. Bueno, tiene su parte de culpa, pero no es el máximo responsable. Hay una parte de mentalidad que me descontrola todo esto. En serio, que no consigo saber por qué pasan estas cosas.
Yo creo que Aguirre es responsable de las victorias.
Y de las derrotas.
De las derrotas también. Y es responsable también de que el equipo no juega bien al fútbol.
A mí que juegue bien.
Y de que el equipo, los equipos de Aguirre no suelen jugar bien al fútbol.
Pero tú no quieres que renueve Aguirre.
Yo no he dicho eso. Mañana por la mañana en la ciudad deportiva me van a decir: ¿ves? Ayer te hicieron decir que y tal. Yo no digo que yo no quiero a Aguirre.
¿Tú
yo
renovarías a Aguirre?
Yo informo de que en el club hay cada vez más gente que duda sobre la decisión sobre renovar a Aguirre. El problema es que esta gente que duda no decide. Y que tengo dudas sobre Aguirre en el mes de noviembre. no por los resultados, sí por el juego y por la grada y por la gente que va.
Mira, a mí el juego me da lo mismo. Yo lo que quiero es ganar.
Eso te lo quiero escuchar. Eso,
y
esto,
tanto,
esto
y
queda
tanto.
Grabado.
Queda grabado a las 7 y 21 del día 27 de febrero.
Cuando el equipo no juegue un pimiento.
Si ganamos.
Te pondré este.
Si ganamos, me da lo mismo. Es con que Pochettino jugábamos.
Durante una época jugamos muy mucho
bien.
Mejor que ahora.
Muy bien.
Tú lo decías.
No, con Pochettino. Y a principio de temporada se jugaba bien. Otra cosa es que mentalmente
bueno,
el equipo
no se ganó,
se perdía.
No se ganó y se fue a la calle.
Pues ya está. Entonces yo prefiero jugar mal y ganar.
Bueno, pero si juegas mal tienes menos posibilidades de ganar a la larga.
A ver, ¿jugar mal qué es?
Jugar mal es jugar lo del otro día.
Eso sí que es jugar mal. Vale, estoy de acuerdo. Pero el día de Zaragoza no es jugar mal, es jugar a lo que está jugando. Es decir, adaptarte al partido.
Jugar tan mal como el rival.
Bueno,
el día de Zaragoza es jugar tan mal como el rival.
Pero es que el domingo tú tienes la oportunidad de hacer algo y no lo haces.
Yo lo que te digo es que me parece que lo de San Mamés fue un espejismo y que en las 5 victorias de casa hemos jugado muy pocos ratos bien.
El día del Depor nada, el día del Celta menos. Con el
Betis 10
Betis,
minutos
15-20 minutos, con el Mallorca media hora y con el Levante fue cuando mejor jugamos. Es cierto. Pero es que ahora la presión de los puntos no es tan grande como al principio. Y por eso me sabe mal lo del domingo pasado. Porque tienes que jugar pensando que ese partido lo puedes ganar con 10 tíos el Atlético de Madrid y jugando de otra manera. Y no lo haces. Y te empecinas en hacer un partido como el del Zaragoza.
Sí, sí. Estoy de acuerdo. Y eso que al Atlético de Madrid no le ha ganado nadie y todas historias. Y que en otra época seguramente al equipo le hubieran caído 4 y otro día pues 1-0 y oye tú.
Porque el Atlético de Madrid tampoco da para más.
Y porque jugó 45 minutos con uno menos. Y venía de jugar 4 días antes y esas cosas. Aunque no jugó ninguno de los que jugó.
Bueno, jugaron dos de los que estuvieron.
Bien.
Y uno de ellos jugó 90 minutos. Falcao jugó 90 minutos en Moscú. Se pegó el viaje y jugó 90 minutos en el Calderón.
Y jugará 90 minutos hoy y
ya
se queda.
Es decir, que toda esta pantomima del tema del descanso no sirve para nada.
Yo lo que te digo es que es una de las grandes preguntas.
Si
la
tú no presionas, si tú no haces que el rival tenga miedo, el rival con un tío menos o con dos, te va a poner el miedo en el cuerpo a ti.
A ver qué dice el presidente en relación al entrenador.
Ahora no dirá nada.
No dirá nada.
Hasta que el equipo no esté salvado matemáticamente, no se va a tomar una decisión.
Hay que ganar el Valladolid. Me da mucho miedo lo del Valladolid.
¿Por qué?
Porque estos sí que juegan bien.
Bueno, jugaban mejor antes, hasta que se han visto dónde están. Valladolid no llevó 10 y 12 puntos, ¿eh?
Bueno, ya no.
Y ahora nos lleva 2.
¿Tú crees que nos lleva 2?
Y tanto. Estaba debajo nuestro, ¿eh?
Estaba debajo nuestro, sí. Ganó el otro día un
buen
partido.
Tiene 33.
El otro día ganó un buen partido en Getafe.
No, Getafe no, Vallecas.
En Vallecas, quiero decir, perdona.
Bueno, el tema Verdú, ¿tú crees que sigue o no sigue? Venga.
Yo creo que sigue, venga, va.
Yo digo que no sigue.
Bueno, pues bien.
Está grabado, ¿eh? Todo eso está grabado.
Es una opinión, sin más. Lo que sí que espero es que se decida pronto.
Solo.
Es una sensación. Es que se decidan pronto y que no mareemos. Porque ni el jugador se lo merece, ni nosotros nos lo merecemos, ni la situación se lo merece. Ni hasta Óscar Perano se lo merece. Que se desgaste este tema. Oye, mira, ¿cómo lo tenemos esto? Vamos, es que a mí ahí me ofrecen tanto. Mira, yo puedo llegar hasta aquí. ¿Qué te parece?
Uy, ¿tú imposible. cuánto quieres? Tanto. Nosotros.
Tanto en tantos años.
Y nosotros te podemos dar tanto en tanto. Tanto. Hay demasiada diferencia.
Otra
bueno,
cosa
pues,
es.
La mano y para casa.
El proyecto que él pida, ¿eh?
El proyecto. Pero el proyecto ya. ¿Pero cuál es el proyecto?
Bueno, no me estás diciendo tú, Aguirre y.
No, ojo.
Y ganar
no.
Y jugar.
El proyecto, tú puedes generar un proyecto ilusionante. Y luego llegas la temporada pasada, en la segunda vuelta, traes a Coutinho, Uche y Víctor Sánchez y haces el ridículo en la segunda vuelta. Tú puedes hacer un gran proyecto que te sale mal, como este año, te colocas con 31 puntos porque el equipo da un salto con Aguirre. Llegas al Calderón para decir aquí estoy yo y ya de ser peor partido con un tío menos en la segunda parte. Pues la primera parte fue una primera parte como la de Zaragoza, como la de Granada, como la del Madrid, pero con la diferencia que perdimos, que íbamos perdiendo 1-0, pero el resto era el mismo juego. Pero en la segunda parte que tienes esa oportunidad, la desaprovechas. La desaprovechas.
Muy mal en los cambios. Porque...
Bueno, esto es a posteriori y se puede decir muchas cosas. Yo es cierto que dije que el primer cambio para mí era Forlín fuera, porque tenía una amarilla, estuvo a punto de Clos Gómez de echarlo, pero no que sacara a Longo, sino a Raúl Rodríguez. No romper el centro del campo. Y jugar igual con un tío más. Y depende cómo fuera el partido, veríamos qué pasaba. Porque claro, es que en el momento que sacas a Forlín hay una distancia entre líneas enorme.
Sí, sí, el partido se rompió. En fin, que veremos el esto. A Baena no está ni se le espera.
Oye, yo dije el otro día que a mí me parece que Baena tiene algo más que eso.
Bueno, estamos en la eterna problema de este club de comunicar.
Pues también a lo mejor el jugador no quiere decir
sí,
nada.
Sí, sí, no, es que estamos en las mismas.
Pero estamos de acuerdo, Quique, que no es una mera lumbagia.
No, lleva tres partidos fuera. Uno que se perdió aprovechando
Bilbao,
que estaba sancionado.
Mira, el día del Mallorca es cuando... No, el día del Mallorca, ¿cuándo fue? Cuando tuvo... El día del Zaragoza tuvo el problema. Se medio recupera y juega con el Mallorca.
Sí, en los últimos minutos ya no los juega.
Amarilla, ya la tenía de antes, cumple el ciclo.
Aprovecha para recuperarse.
El día del Bilbao. No juega con el Betis. No juega con el Atlético de Madrid. No va a jugar contra el Valladolid. Y lo único que sabemos es eso, que tiene una lumbagia. Yo creo que debe ser algo más.
Porque... Él dice que tiene molestias, que no se apaña. Y que es muy doloroso. Yo no sé si es una cosa que se puede infiltrar o que él no quiere infiltrarse, no sé. A ver, mañana preguntaré, pero es que es el problema de las comunicaciones médicas. Es decir, si el club te dice que el paciente no quiere...
Como el tema Cristian.
Como el tema Cristian, no
claro,
sé.
De una cosita que decían que era una pequeña lesión a convertirse en, no sé si fueron mes y pico, ¿no?
Sí, todo diciembre, pues, todo enero.
Igual le va a pasar a Baena. Ya serán cuatro partidos, un mes.
Sí, sí.
Y no sabemos nada más.
Jugador que acaba contrato también, por cierto.
Yo creo que seguirá Baena.
Yo creo que no es ningún problema. Yo creo que Baena todavía tiene un contrato más aquí. Luego quizás si progresa y a lo mejor pues sí que querrá buscarse la vida por ahí, pero de momento...
Baena 3 años.
Bueno, a ver qué dice el presidente, tengo ganas de escucharle.
Bueno, pues hay que esperar un poquito más. Alineación.
Alineación. Casilla. Insistes en Mattioni, me parece
Mattioni.
Bien. Juega en casa Mattioni, Javi juega afuera. Mattioni, Coloto, Moreno, Capdevila. Forlín.
Simao, jugará... Verdú, Sergio y le falta uno.
Y me falta Guacaso, claro.
¿Jugará Guacaso?
Sí, sí, sí.
Oye, yo también he dicho Guacaso.
Sí, sí.
Y Víctor Sánchez, que nos lo habíamos dejado.
Y Víctor Sánchez. Y no me gusta Simao. Y no me extrañaría que, puestos a que Stuani ya no juega, Aguirre también se cargue la otra banda. Y que juegue otro hombre.
Simao fuera de casa no tiene que jugar.
Simao para mí no tiene que jugar.
Bueno, en casa yo creo que no lo está haciendo nada mal y está aportando mucho, pero fuera
está
de casa...
Está tirando corners y tirando...
No, también tiene un... Creo que no defiende mal cuando tiene físico. Cuando no tiene físico ya, todos son faltas al borde del área las que hace. Pero para este partido va a jugar Simao seguro.
¿Tú crees que va a jugar Simao?
Sí. Si no juega Simao, ¿a quién pondrías?
A Javi López.
Por banda derecha, no, por banda izquierda y por banda derecha Guacaso, porque los
a yo creo
jugar
que,
a pie cambiado.
Sí, pero Guacaso es tan zurdo y que va a quitarse de líos y va a jugar por la izquierda.
¿No estaría mal una banda derecha Mattioni y Javi López? No estaría mal. Pero
el problema es que él se queda sin laterales para la segunda parte.
Bueno, pone siempre a Javi López atrás.
Siempre puedes poner a Javi López atrás.
O a Mattioni arriba.
O a Raúl Rodríguez de esto. Me gustó mucho Raúl Rodríguez de mediocentro y no volver a jugar porque juega Forlín siempre.
¿Y qué pasó con Víctor Álvarez? ¿Por qué no jugó Víctor Álvarez y jugó Petrov? 7:31.
Te dejo, amigo.
Que...
A fuerte.
Muchas gracias.
Chao.
7:31. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, estamos a la espera de poder hablar con el presidente Joan Collet. Ya hemos analizado la situación del equipo, el tema de la Joan Verdú, así que una vez liquidado esto, mientras esperamos la presencia de Joan Collet, escucharemos también a Martín Petrov.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, unos berber hechos.
Y 32 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que hoy era el día que podían visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Cada miércoles, entre las 5 y las 8 de la tarde, puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre 5 y 8 de la tarde, de manera gratuita. Además, una visita guiada y luego, por supuesto, te tomas una estrella para celebrar esa buena tarde que has pasado con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya sabes que el próximo domingo buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Español-Valladolid. 5 de la tarde, creo que hacía un año que no jugábamos, una temporada casi, a las 5 de la tarde en el estadio de Cornellà-Prat. Con Estrella Damm viviremos, seguro, muchísimos momentos estrella. 7:33, antes de escuchar al búlgaro Martín Petrov, que hoy ha hablado en rueda de prensa, como siempre, nos vamos con Carretillas TR. No se me olvide que una vez concluyamos la entrevista con Joan Collet, hablaremos también del femenino con una de las jugadoras internacionales, con Mariajo Pons. Y por cierto, creo que hoy además será el cumpleaños de Marta Torrejón, así que felicidades a Marta Torrejón. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR, concesionario de Caterpillar en España. Con Carretillas TR siempre te traemos la última hora del equipo y la rueda de prensa los días de cada día o el día del partido. Gentileza, como siempre, de Carretillas TR. 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR escuchamos al búlgaro Martín Petrov, que jugó unos 20 minutos más o menos en el Calderón. A mí no me acabó de convencer, pero creo que es un jugador integrado que sabe a qué ha venido, que lo más importante es el equipo por encima de todo. Y hablaba en rueda de prensa de que estaba contento por haber jugado unos minutos más, pero él hubiera preferido ganar y quedarse en el banquillo.
Está funcionando, pero...
Y equipo perdido.
Sí, jugaste y perdido. Pero bueno,
eso es muy importante, que equipo gana. Yo te digo el otro día también, igualmente que juega. Si equipo gana, todo está bien. Claro, estoy contento que juego un poco más. Y claro que cuando juega en... estadio como Vicente Calderón y la gente me canta mi nombre, eso para mí, claro que me gusta, porque estoy jugando ahí 2 años y entonces sabes que sales de ahí con un buen nombre, como un buen chico. Claro que mi 2 años en Atlético yo no juego extraordinario, muy bien. Primero está muy duro para mí, segundo con lesiones, pero claro, cuando la gente me canta mi nombre me gustó muy bien, pero yo juego ahora para el Español y claro que no estoy contento porque perdimos partido. Y cuando jugamos ellos juegan con un jugador menos, nosotros con un más. Claro que por lo menos tenemos que empatar partido, pero todos sabemos que jugamos mal, que no jugamos un buen partido, pero ya está, el partido está terminado y ahora pensamos para el otro partido.
¿Ha sido fácil olvidar esta derrota?
Miren, claro que no, porque últimos 5 partidos no perdimos, ganamos 4, empatamos 1. Pero mira, de enero hasta ahora perdimos solo 2 partidos y esos partidos son en Camp Nou y Vicente Calderón. Yo no me acuerdo cuándo equipos están ganando aquí en este campus. No soy mucho. Entonces, no está pasando nada. Nosotros jugamos bien cada partido. Vale, ese partido no jugamos muy bien, pero está el fútbol y está. Perdimos partido. Mañana seguramente que vamos a ver unas imágenes de partido que hacemos mal y que es muy bien. Y pensamos para el otro partido porque cada partido es muy, muy importante para nosotros.
Da la sensación, haciendo números, os quedan 11 para llegar a los 42, que es lo que marcáis vosotros como la salvación, y parece que todo pasa por ganar en casa. Y en casa, de momento, 5 victorias seguidas.
Sí, pero no pensamos solo para otro. Te digo, pensamos partido cada partido, igualmente si jugamos fuera o jugamos en casa. Ahora tenemos que jugar contra Valladolid y nuestro objetivo es ganar este partido. Y claro, nuestro objetivo este año es que salvaremos y año que viene estamos en primera, eso es.
Buenos días, Martín. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando y si esperabas tener más minutos?
A nivel personal, bien. Claro que necesito partidos y a mí especialmente se ve cómo yo se encuentro cuando juego partido y cuando no juego. Claro que necesito partidos, pero como siempre, yo soy un profesionalista y vengo aquí para entrenar, luchar para equipo, apoyar aquí a mis compañeros, igualmente como en campo, en banquillo. Y claro, todo queremos jugar, pero pueden jugar solo 11. Y no somos yo, como los otros compañeros, cuando son en banquillos, ellos tienen también jugar. Entonces, por esto somos profesionales y entrenamos y el míster tiene la decisión.
7:38. Ponemos aquí el punto final a la última hora del equipo, después de escuchar por gentileza de Carretillas TR a Martín Petrov. Y creo que es el momento Danone. Ya sé que es un buen momento, 100 días como presidente, pero lo vamos a celebrar con un Danone, porque aquí, como uno no bebe alcohol ni cosas de estas, pues a lo mejor salud, dinero, que es lo que te vas a ahorrar con los productos de Danone, y va a decir amor, pero aquí el amor no cuenta. Con Danone siempre nos ahorramos dinero y ganamos salud.
En Danone estamos contigo. Por eso, bajamos los precios de Vitalinia Sabores y Natural hasta un 25% y los mantenemos bajos todo el año. Practica el Danone. Descuento correspondiente precio tarifa al que Danone vende al establecimiento comercial excepto Canarias.
7:39. Saludamos al presidente del Español, Joan Collet, presidente. Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Del amor, parlem o no?
¿De?
Del amor.
¿Del amor?
Sí.
No sé, no crec que cap soci ni cap oient dels teus sigui massa interessat en el teu repòs.
No, yo lo decía por lo de Danone, salud, dinero y amor. Bueno. Ya por eso. Bueno, 100 días, no sé si en estos 100 días el presidente Collet, que a mí me cuesta decirle a un presidente, lo de reconocer.
Yo también me cuesta que me lo digan, Javier.
Sí. ¿Has pensado qué hago yo en un sitio como este? O no, todo eso de lo que había ocurrido en la asamblea ya está pasado y ahora la sensación es una muy muy distinta a la del día que saliste como presidente.
A ver, Javier, lo que pasó en la asamblea es un tema que no me gusta hablarlo porque entrarían temas personales y temas de sentimiento y temas de... no me gusta hablarlo, es un tema que no se puede olvidar nunca en la vida. Pero vaya, lo quiero dejar aquí, quiero pasar páginas.
Ya, pero lo que te preguntaba, Joan, es que sí.
Que lo guardo para mí.
Ya.
Y que eso igual me hace, no sé si es bueno o es malo, me hace ser, bueno, pues también mucho más frío en mis decisiones y en mi día a día, pero que es un tema muy personal y no me gusta hablar de eso.
No, pero te decía que si 100 días después te sientes mejor.
Sí, pero ya te digo, no quiero entrar en temas personales. Me siento mejor porque creo que la institución está mejor, no porque yo sea el presidente, pero creo que en aquel momento, pues tal como estábamos pues en el tema social, tal como estábamos sobre todo en el tema deportivo, que es lo que nos marca a nosotros el club, es un club de fútbol. Entonces, el tema deportivo, al final el socio es lo que todos queremos. Pues como estamos mucho mejor, la institución está mucho mejor y ya está.
Es decir, que podemos valorar los 100 días positivos porque de 9 puntos hemos pasado a 31, que si no estaríamos ahora en una dinámica también muy muy distinta, ¿no, Joan?
Sí, hombre, si miramos...
Si lo valoramos como club de fútbol, es así.
Sí, como desde el punto de vista deportivo, ya te digo, no creo que esto haya sido porque haya habido el cambio de presidente, ¿no? Y ya está, se han tomado una serie de decisiones, se ha cambiado el entrenador, se ha cambiado el director deportivo, se ha cambiado la cúpula del fútbol base, se ha cambiado incluso el entrenador. Bueno, se han tenido que tomar muchas decisiones, han sido 100 días muy intensos, y si esto al final de la temporada, pues hay que valorarlo, y todos los socios somos los que tienen que hacer la valoración, decir, oye, pues ha ido bien, ha ido mal. Bueno, yo creo que de momento en el tema deportivo podemos estar mucho más tranquilos. No quiere decir que esté todo hecho y que podamos aquí empezar a tocar campanas, pero sí que, bueno, se demuestra en el día a día, se demuestra los domingos. Tienes un equipo que compite, tienes un equipo que ahora cuando vamos al campo pues sabemos que podemos perder porque la liga es muy complicada y está muy igualada. Está muy igualada, pues sin contar los dos de arriba, o en este caso los tres, ¿no? Podemos ganar y podemos perder, pero vamos al campo sabiendo que tenemos muchas posibilidades de ganar y que el equipo pues nos está dando muchas alegrías.
Ah, sinceramente, Joan, cuando tú coges la presidencia, estamos, creo, todos ya metidos en una caja que nos van a cerrar en el cementerio. Ahora estamos sí. En la UBI, es decir, no voy, pero un poquito casi para pasar a planta, ¿no? Pero
estemos en la
UBI, bueno, a ver, lo digo porque de momento no estamos en... Ya nos entendemos lo que te quiero decir.
Sí,
lo que quiero comentarte es si tú, cuando coges el equipo, en el mejor de tus sueños, pensabas que ibas a estar 100 días después con 31 puntos, 8 puntos por encima del descenso.
Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Igual no pensaba que la cosa iría tan rápido y que estaríamos donde estamos, y ya te digo, sin estar salvados, tampoco creo que estemos en la UBI, estamos con unas deducciones y unas deducciones muy diferentes, pero tampoco estoy pensando que el equipo está muerto. Entiendo que haya gente que lo pueda pensar, pero, hombre, una persona, un socio como yo, pues igual que todos los que te están escuchando, no hay ningún socio que tenga la posibilidad de coger la presidencia sabiendo que el equipo se va a ir a segunda. Ya desde el momento que doy este paso estoy convencido pues que se puede tirar para adelante, que si no sería terminar la Kiri. Me veo muerto, me veo en segunda y encima cojo la presidencia, que vaya, que sería de locos. Yo no lo hubiera hecho, de verdad. Yo siempre he tenido la esperanza y la ilusión de que esto lo tiraríamos para adelante porque el equipo no era tan malo como parece pues esta primera vuelta.
Joan, ¿te puedo pedir un favor? Yo no sé si estás hablando con el teléfono en la mano o en un mano libre de estas.
No, estoy con el móvil y estoy en el despacho.
Pues te vamos a llamar otra vez, porque suena un sonido como muy de fondo, muy sucio, y pues a lo mejor es que la línea no está bien y nada, son 10 segundos, colgar y llamar.
Vale, vale, como quieras.
¿Vale?
Gracias. Vale, vale, hasta ahora.
Las 7:44. Vamos a intentar mejorar el sonido porque es que se estaba haciendo como muy muy sucio y muy pesado el escuchar de fondo ese ruido. No sé si algún oyente lo estaba escuchando. Es posible que a lo mejor a ser onda media. No, es igual, es el mismo sonido, el mismo. Es el mismo. Bueno, Joan.
Sí.
Yo sigo teniendo de fondo un sonido... Debe ser la línea,
en la oficina y yo a ti te oigo perfecto.
Sí, pero es como la línea que está sucia. Pero bueno, intentaremos hacerlo así y ya está. Bueno, decíamos que 100 días después has encontrado, está el equipo mucho mejor de lo que tú lo cogiste. Y a partir de ahí se abren, supongo que, bueno, pues una serie de expectativas de cara al futuro. No sé si preguntarte, bueno, lo voy a hacer por nombres propios en ese futuro, y bueno, pues me contestas lo que puedas decirme, que creo que dentro de las posibilidades que tienes, que haya esa sinceridad para la gente de decir, puede ser, no puede ser, aunque el mundo del fútbol ya sabemos que es muy cambiante.
Javier, ya sabes que sí, o lo que pueda decir, sabes cómo soy.
Bueno, del tema del crédito, está firmado, está a punto.
El tema del crédito no está firmado, está a punto. También es verdad que tenemos el tema de Hacienda, lo que era el embargo cautelar, pues lo tenemos solucionado y eso nos ayudará, pues, otra vez a ponernos al día en tema económico.
¿Es cierto que una vez firmado el crédito a nivel de club va a mejorar mucho más con esta inyección económica?
Bueno, es una inyección económica para ayudarnos a tirar para adelante, porque tú sabes que la deuda que tiene el Español, una deuda importante, que ya lo hemos dicho en las juntas de accionistas y lo decimos cada año, la parte más importante pues es a largo plazo y lo tenemos más o menos estructurado, tanto con Hacienda como con los constructores, como con el tema de créditos sindicados, pero sí que es verdad que tenemos pues esta deuda a corto plazo, que es la que nos aprieta la tesorería el día a día, y pues con clubes extranjeros, con un club español, pues con el tema de proveedores, esto es lo que tenemos representantes y eso es lo que tenemos que ir batallando el día a día, y esto pues es verdad que nos va a ayudar a ponernos al día, pero bueno, no es suficiente, pero tenemos ya todo el tema económico estructurado y sabemos cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros gastos y los próximos meses, y te diría que los próximos años, a 2 o 3 años, tenemos de intentar ir poniéndonos al día en todo.
Es complicado llevar un club cuando la situación económica es tan difícil y sobre todo cuando todos los inputs, Joan, son negativos. No lo digo por el tema de las televisiones, que ahora Sogecable quiere, no solo al Español, a casi todos los clubes que tienen Sogecable, pagar un 20% menos. ¿Todo esto puede afectar el presupuesto de este año porque lo teníais computado o afecta el año que viene si no se llega a un acuerdo?
Entrada con esto es de cara al año que viene, a partir del 1 de julio, ya que hasta el 30 de junio nosotros no tenemos por qué tener ningún problema. Sí que es difícil llevar el club porque hay muchos temas, hay muchas puertas abiertas, siempre hay muchas cosas por hacer en todas las diferentes áreas. Bueno, aquí hay una serie de profesionales, de empleados, ejecutivos y también gente del consejo, pues que está en esto el día a día. Todos los inputs que recibimos, pues sí, la verdad es que son negativos, pero se debe sobre todo pues a esta coyuntura económica que tenemos, que está haciendo tanto daño, y no solo en el tema de las televisiones, Javier, nosotros en el tema de los socios, pues el Español ha perdido en un año y medio, en 2 años, ha perdido 6.000 socios. Estamos hablando que esto para nosotros son unos ingresos de 2 millones de euros. También te puedo decir que equipos históricos y con mucha masa social como es el Betis, pues han perdido 8.000, el Sevilla ha perdido 4.000 o 5.000. No te estoy hablando de equipos que han bajado a segunda, ¿eh? O sea que esto es lo que está pasando. Sí que tenemos inputs negativos, pues porque las ventas de la tienda pues no son las mismas que era otros años, porque la compra de entradas, todo el ticketing no es lo mismo, porque los palcos que tenemos para empresas y palcos VIP y eso, pues tampoco es lo mismo.
Joan, en relación a este tema, ayer lo estuvimos debatiendo aquí en la tertulia, llevamos tiempo con este asunto. ¿Os habéis planteado rebajar el carnet de socio o en algunas zonas bajarlo para que la gente, ante la situación económica que hay, se pueda animar más?
Rebajar el carnet, Javier, no lo hemos planteado. No te digo que te lo descarte, lo tenemos que hablar con el área social, pero sí que ya también por el compromiso electoral, pues que nosotros estamos intentando hacer todas las promociones posibles con una compañía de seguros, pues por el tema de los socios que están con el carnet de paro, con los que se pueden quedar en paro mientras sean socios del Español, intentar sacar un carnet familiar, por eso lo estamos intentando. Y sí que es verdad que hay algunas zonas del campo, bueno, el año pasado no se subieron los carnets en ningún sitio, y hace 2 temporadas pues algunos carnets no subieron porque creíamos que ya estaban en un tope. También es verdad que los carnets que se han subido el año pasado eran carnets porque estábamos hablando igual de precios de 190, 200 euros, 200 y pico, pues que también ya estábamos muy por debajo de la media que hay en la Liga Española, ¿no? Lo ya. Que sí te puedo decir es que tal como están las cosas, en ningún estamos campeando, subiendo también.
Subir seguro que no. A ver, haciendo cálculos, supongo que habrá gente que pueda hacer esos cálculos, pero hay familias que tenían 4 carnets, al final solo tiene 1 porque no pueden pagar más. A lo mejor haciendo un pack familiar, cosas de estas, sale mucho mejor. Lo digo porque creo que es no siempre que el carnet sea más elevado se consigue mejor presupuesto para el club.
No, está claro. Y Javier, lo que puedes tener clarísimo es la sensibilidad que tenemos en estos temas, ¿no? O sea que vamos a mirar a hacer todas las promociones posibles también tenemos una idea en temas promociones. Empezamos otra vez con todo el tema de la grada yoga, de invitar, estamos pensando invitar todos los socios infantiles, niños, pues que por un problema económico familiar pues no se han podido sacar la carne, que puedan seguir viniendo al campo. O sea que nosotros, si algo ha caracterizado a este club, es el sentimiento, es el sentimiento de familia que todos somos aquí en el Español, y esto lo vamos a potenciar todo lo que podamos, seguro.
De cara al partido del domingo, por ejemplo, ¿por qué no se ha decidido hacer ya que es un partido a las 5 de la tarde, que hacía, no sé si hacía un año que no jugábamos en casa a las 5 de la tarde, muchísima gente estaba como pidiendo una promoción para que... Es que, a ver, si hacemos un cálculo fácil, Joan, somos 28.000, 29.000 socios. Bueno, pues la proporción es la que nos lleva a ir más o menos 20-22. ¿Tú esperas que este partido contra el Valladolid, por la importancia del partido, porque hasta las 5 de la tarde es la mejor hora, la gente vaya, pero no se pensó en hacer una promoción, por ejemplo, para intentar, que el socio lleve a 2-3 personas y poder llegar a los 30-32.000 espectadores?
Yo tampoco sé cuántos socios van a venir. Si estamos mirando los torneos de los últimos partidos, claro, yo tampoco puedo pensar que van a venir solo 22.000 socios cuando tenemos casi 30.000. Aquí, el problema que tenemos aquí, Javier, no es lo que teníamos en Montjuïc, que nos aseguraban butacas, que podíamos hacer promociones, regalar entradas, y entre otras cosas nos encontramos que tenemos 30.000 socios y que no hay zonas donde tú puedas ubicar a gente que viene con otros socios. Esto es muy difícil. Ya te digo, para este domingo tendremos ya colegios, tenemos equipos de fútbol de chavales pequeños, alevines, infantiles, que van a venir. Vamos a volver a hacer estas promociones y, no sé cuántos socios pueden venir. Si regalamos también una entrada por socio, damos esa facilidad, tampoco sabemos...
No regalar, no, 5 euros, por ejemplo, 10 euros, pero de zonas que normalmente están desocupadas, es una posibilidad.
Sí, pero es que no hay zonas desocupadas como nos pasaba en Montjuïc, que sabías que toda la parte detrás de la portería, aquí no tenemos. Aquí, aunque tengamos una asistencia de 20, 22 mil socios, nosotros tenemos 30. Entonces, es que está todo el campo lleno, no hay una zona que tú digas aquí...
Ya, pero si hay 8.000, 9.000 que no están.
Bueno, aquí también de los 40.000 tienes que descontar toda la parte visitante, que son casi 1.000 butacas, tienes que descontar las casi 2.000 que son de zonas gym, de zonas de empresas, o sea que tampoco quedan estos 10.000 que dices tú. Pero bueno, Javier, que ya te digo que el área social, junto con el punto de atención al socio, estamos en estos temas y queríamos hacer promociones para esta segunda vuelta y estamos empezando.
¿Se va a notar a nivel económico, Joan, todos los viajes que has hecho para intentar buscar grupos inversores o gente que le interese aportar algo al Español?
Sí, pero bueno, ya te digo, estos viajes también, por ejemplo, cuando fui a Indonesia, no se trata de buscar inversores que vengan aquí y que vengan en plan Marshall con dinero, y se trata de que hay diferentes áreas de negocio que se pueden buscar, puede ser una gira a nivel deportivo, como puede ser cualquier otra cosa, y que lo estamos intentando y que hay que salir. Sabemos cómo está el país, aquí si tienes que ir a buscar el nombre del estadio, si tienes que ir a buscar patrocinadores, sponsors, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, la marca de ropa, pues tenemos una marca alemana como el Puma, el sponsor principal de la camiseta pues es de México, y tenemos que salir porque aquí pues yo creo que está todo buscado y todo hecho ya.
Lo de la gira por Indonesia es, es real o
es difícil, puede ser real, pero es difícil, Javier, tal como están las cosas y la, bueno, no sé si es por la globalización o por lo que sea, pero al final cuando sales de este país y no te llamas Barcelona o Real Madrid, es muy difícil. El año pasado equipos como Valencia, pues incluso el Betis, me estaban contando hace poco que vienen a jugar aquí, tenían todo cerrado con una gira en China, al final todo se cae, es muy difícil, bueno, por todas las diferencias que estamos sufriendo en esta liga con estos dos clubes, que no solo es el tema de los derechos televisivos, sino que gracias a eso, pues su expansión es mucho mayor, ¿no? Pues imagínate ahora, pues uno ficha a Neymar y el otro ficha no sé quién, y pues tiene las puertas abiertas en todos los sitios. Aquí la liga española, si no son estos dos clubes, la verdad es que cuesta mucho salir afuera a vender, incluso aunque sea una ficha.
Cuando el club pide licencia UEFA, yo comenté que a mí me parecía bien, independientemente de que si fuéramos a Europa o no, sino que si pides licencia UEFA significa que tienes los números correctos en el tema de deuda con jugadores y con otros clubes. Yo creo que es una buena decisión.
Bueno, nosotros la pedimos cada año, Javier. Yo por lo menos desde que estoy aquí la hemos pedido cada año. Que piden estar al corriente, que no quiere decir que no debas nada, pero que como mínimo lo tengas pactado y lo tengas estructurado, pues con Hacienda, con Seguridad Social, con los jugadores, con los clubes, y este año pues vamos a hacer lo mismo.
Ya, porque hablar de Europa es una locura.
Bueno, sí, es una locura. Tampoco sabes qué pasará, porque no sé si, creo que fue el año pasado, no sé qué equipo fue a Europa con 55 puntos, creo que fue, ¿no? No sé, la verdad es que está tan igualado todo entre estos 18 equipos, que al final el que baja segunda igual baja con 42-43 y el que va a la UEFA va con 54-55. Tú imagínate, con 12 puntos de diferencia, tan pocos puntos de diferencia, las aspiraciones que puedes tener, ¿no? Pero, y encima este año no sé cómo estará el tema del Málaga, que puede ser que...
No, Málaga de momento está sancionado.
Y está sancionado y quedan los 8 primeros y, por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid es el que gana...
No, si hoy el Atlético de Madrid gana al Sevilla, elimina al Sevilla, el séptimo va seguro.
El séptimo
si
va seguro,
le quitas al Málaga va al octavo.
Exacto, por eso te digo, no sé ahora de memoria cuántos puntos estamos del octavo, pero bueno... yo
del octavo creo que estamos a... 7-8 puntos. Podríamos estar mejor si hubiéramos ganado al Atlético Madrid, pero bueno.
Fíjate con 12-13 jornadas que nos quedan. Pero bueno, que lo que hemos dicho hasta ahora, hay que conseguir los 42-43. Si tenemos la suerte de conseguirlos en 4 o 5 jornadas, pues oye, podrás pensar en muchas más cosas. Si lo conseguimos más tarde, pues ya veremos, ¿no? Ya nos lo dirá el tiempo y los resultados.
Bueno, del tema Verdú, la semana que viene va a haber reunión. No sé si ha habido o habéis hecho alguna toma de contacto antes. La semana que viene puede ser decisiva para sí o para no, porque no sé si como presidente te gustaría que esto se alargara mucho o ya se llegara a un punto para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y cada uno pues tome la decisión que tenga que tomar.
Bueno, no sé si llegará un día que digamos hasta aquí hemos llegado. Sí que es verdad que nosotros pues tenemos un presupuesto y no vamos a tirar más el brazo de la manga, ¿no? También es verdad, y lo hemos dicho, de que si hacemos algún esfuerzo económico, que lo haremos, como mínimo, con una propuesta encima de la mesa, esta será por Joan Verdú. Creemos que es un jugador que queremos que se quede aquí y que es una referencia para el equipo. También te puedo decir que me consta pues que Óscar Perarnau ha vuelto a abrir este tema y, bueno, cuando llegue el momento, pues yo... las negociaciones, pero que seguro que Óscar Perarsaú está por la labor de Iván Verdú, seguro.
¿Tú confías o lo ves muy difícil?
Bueno, esto es un poquito la ley de la oferta y la demanda. Si tú estás negociando con un jugador pues que tiene otras ofertas, tanto si es de la Liga Española como de fuera, pues siempre se te puede complicar más la última. Si estás negociando pues sin que tenga nada encima de la mesa, pues es más fácil. También es verdad que yo sí veo un poquito más fácil el tema, es porque Joan Verdú ha dicho públicamente pues que quiere quedar, que la primera opción es el Español y que su visión es quedarse aquí. Si encima el club piensa lo mismo, pues siempre tienes más facilidades. Pero claro, tampoco sabemos si cuando nos tenemos que sentar pues habrá alguna oferta que el Español dirá, oye, pues no podemos llegar hasta aquí.
¿No crees que sea un brindis al sol la negociación?
No, brindis al sol no.
Sí, que si se negocia es porque se negocia de verdad, no simplemente por deferencia con el Español.
No, ya te he dicho que yo de momento, pues hasta que no haya una negociación ya seria, no voy a entrar, pero que yo estoy seguro que, y lo sé, que Óscar Perarsaú ha hablado ya con Mágico Liga y que todos estamos por la labor.
Del tema Aguirre, comentaste que hasta que el equipo no estuviera salvado, ¿te sigue manteniendo en esa línea?
Pues sí, yo creo que esta línea es la buena, pero no solo para el club, sino también para el entrenador. Él es el primero que cuando pues en los desplazamientos, cuando nos hemos visto, pues se ha tocado este tema muy por encima, porque en estos momentos la prioridad es que el equipo consiga estos puntos. Esa es la prioridad, porque sí que hemos tocado muy por encima y estoy seguro que a Aguirre, bueno, le gustaría quedarse, pero que las dos partes pensamos que ahora tampoco es el momento de empezar a negociar y de cerrar nada.
¿A ti te gustaría personalmente?
Ojalá, Javier, ojalá esto lo podamos hacer dentro de cuatro jornadas.
¿A ti te gustaría personalmente que siguiera o es una decisión Perarsaú, Iñaki?
Lo que está claro es que hay que dar confianza a la gente del club. Y eso quiere decir que si Óscar Perarsaú es el director deportivo, el criterio que tiene que estar encima de la mesa es el director deportivo. Si él dice, oye, adelante, que yo lo veo perfecto, pues tiraremos adelante. Por algo es el director deportivo y por algo hemos apostado por él. Claro que me gustaría, pero ya no solo a nivel institucional, que esto pues te da estabilidad cuando un entrenador pues está varias temporadas y decir que bueno, que las cosas están bien, que van bien. Incluso a nivel personal, bueno, pues Javier Aguirre, los que le han tratado personalmente, los que solo lo han visto pues como entrenador Español en ruedas de prensa, pero que es una persona muy positiva, es una persona muy optimista, es una persona pues que bueno, ya no puedo decir nada más de cómo ha levantado al equipo, persona agradable. Naturalmente que a nivel personal también me gusta.
Bueno, tú confiaste en Aguirre, hablaste también con Marcelino en su momento. ¿Tú tenías claro que era Aguirre el que querías?
Sí, yo en ese primer momento lo tuve claro. Y hablé con los dos entrenadores y dije, sí, te tengo que decir que los dos pues me dieron muy buena impresión, pero eso tampoco es una decisión que tomé yo. O sea, sí que tomo yo la decisión, pero yo la consulto y hablo con técnicos de la casa, hablo con clubes donde han estado otros entrenadores, hablo con los jugadores que lo han tenido, y entonces pues bueno, pues tomo esta decisión. Incluso bueno, la decisión final la comparto con Iñaki, estuvimos reunidos con él y los dos llegamos a esta conclusión.
¿Con Mauricio ha vuelto a hablar?
No, la verdad es que no. Le he mandado algún mensaje, me gustaría que las cosas le fueran bien en Inglaterra, pero no he tenido ocasión de volver a... Bueno, sí, perdona, no he hablado desde que es entrenador de Southampton, pero sí que es verdad que una vez ya no era entrenador, hablé una vez con él.
Ya.
Al cabo de una semana o dos, la semana que empatamos en Campo Real Madrid.
¿Cómo has visto a José Luis Morlanes, personalmente?
Pues lo he visto muy tranquilo, hombre, lo he visto dolido por todo lo que ha sabido, porque estas cosas pues te afectan a ti personalmente, afectan sobre todo profesionalmente y también pues afectan a la familia y a todo tu entorno. Y yo creo que era mi deber. Pues,
¿en algún momento te ha planteado Morlanes la dimisión?
No, en ningún momento, por eso que te iba a decir. Yo en el primer momento que sale esta información pues hablo con él. Él me dice lo que cree que está pasando, me dice que aparte de...
Lo Digo para que el nombre del club no salga
salpicado. No, él en este tema está muy tranquilo, incluso me ha dicho que en las próximas horas, los próximos días, pueden haber novedades y pueden haber informaciones positivas para su persona, y bueno, que hasta el momento, pues ella tiene todo mi apoyo, tanto mío como del consejo de administración. Yo le dije que el martes, que el consejo de administración, yo tendría que dar explicaciones, ojalá el martes, pues ya tengamos alguna novedad. Y mientras la cosa esté así, pues todo el apoyo al 100%. Si el tema de la imputación sigue para adelante, pues bueno, tendremos que mirar hasta qué punto esto, pues para la institución, le puede perjudicar o no. Pero ya te digo que lo he visto tranquilo, yo también me he quedado tranquilo y ojalá esto ya se acabe.
¿Francesc Xiprés volverá al club?
Francesc Xiprés, si él al final, en el tema de este crédito, pues no solo en este crédito, es que Francesc Xiprés es una persona pues que también tiene a la vez dentro del crédito sindicado. Entonces yo encuentro justo pues que él pueda entrar en el consejo, pues porque se está jugando aquí su patrimonio, y pues pueda dar su opinión, pueda poner su criterio encima de la mesa a la hora de gestionar el club.
No
lo es tanto, yo creo que sí.
Bueno, yo creo que es un error, sinceramente. Es una opinión muy personal, ¿eh? No tengo nada contra él. Yo creo que él puede entrar si quiere, pero no creo que sea una persona en estos momentos que pueda aportar mucho al club. No digo económicamente, hablo de... Y entiendo que si él firma el crédito y pone su dinero, quiera controlarlo. Ya, pero no... No sé.
Es lógico que él pueda dar su opinión.
Ya, no, si yo si lo entiendo perfectamente, pero yo te doy mi opinión, porque creo que si él hubiera estado en tu equipo de trabajo, pues lo entendería, pero creo que como ha hecho Daniel Sánchez Llibre, como ha hecho Ramón Condal, él debería hacer lo mismo, salvando las distancias en los tres, y cada uno con una historia distinta. Dani, ¿te ha comentado algo hoy? ¿Te ha dicho, te ha felicitado, te ha comentado alguna cosa o no?
No, la verdad es que no.
Ojo, ni se acuerda que llevas 100 días. Pues creo que está fuera, además, ¿no?
No, está por aquí.
Ah, ya está por aquí.
Sí, está por aquí. Pero no, la verdad es que no me ha comentado nada de los 100 días. Y he tenido pocos mensajes, ¿no? Si yo te digo la verdad, Javier.
Bueno, es un detalle lo de los 100 días. Tampoco es... sí, se le da siempre a los políticos...
Esto es un tema, bueno, es un tema histórico de los 100 días que se dio, pues, a un gobernante y que a partir de aquí...
Es más de medios de comunicación.
Bueno, también sí. Lo encuentro lógico, pero que, bueno, ¿y por qué no pueden ser 75 o 200?
No, porque siempre se pone el 100 como los políticos.
Digo, esto es un tema histórico que en su momento salió con un gobernante y ahora siempre se dan los 100 días de gracia que dicen, ¿no? Pero sí. Bueno, no le doy más importancia que los 90 o los 150.
No sé si te han preguntado qué puntuación te pondrías tú en estos 100 días.
No, sí que me lo han preguntado, pero naturalmente que yo no... Ya te digo, como los 100 días tampoco son una referencia, en todo caso la puntuación primero, que no me la tengo que poner yo, la tienen que poner pues los socios, los simpatizantes, los accionistas, los medios de comunicación, pues los que tenéis que...
Porque a nivel deportivo, un 8 te tienes que poner, porque bueno, claro, digo, ahora hablamos de los 100 días, aunque los... Las notas sí, se ponen siempre a final de curso, ¿no?
Hay que esperar a final de curso, hay que esperar a 30 de junio, y el fútbol, para bien y para mal, no tiene memoria, o sea que puede estar muy bien y al cabo de tres semanas puede estar muy mal, o al revés, como ha pasado ahora, ¿no? Que parecía que el club estaba muerto en todos los sentidos, y bueno, pues ahora tenemos una tranquilidad deportiva y esto se crea una estabilidad institucional. Pero bueno, a final de temporada hablamos, pero los que tenéis que valorar, pues sois todos vosotros.
No sé si a nivel económico, claro, a nivel económico es más complicado porque no sabes valorar el número de cifras. Pero mira, te voy a hacer una pregunta que no sé si es la penúltima de esta entrevista. ¿Te ha dolido más? Y si me... Es que te la quiero hacer porque creo que es justo hacértela. ¿Te dolió más el cese de Mauricio o tener que hacer un ERE en el club?
Bueno, no lo hemos hecho.
A ver, bueno.
No hemos hecho un ERE en el club. Lo que estamos haciendo Javier es reestructurar la plantilla, pues como
pues esa situación
está
un poco
en todas las empresas españolas.
Bueno, pues si te duele más eso que lo otro.
Bueno, es que no sé qué decirte, Javier.
Ya sé que son cosas distintas, ¿no? Pero es toma de decisiones.
Yo a nivel deportivo, Javier, mira, al final puedes pensar que la decisión ha sido la buena y que el equipo se ha recuperado y que el cambio de entrenador ha ido bien. Yo también te digo que, bueno, que con Mauricio, pues él cogió el equipo, creo que fue en la temporada 8-9, ¿no?
Sí.
En la segunda vuelta, o sea, que fue enero del 2009 y yo entré de consejero delegado en octubre del 2009. Hemos pasado 3 años, hemos hablado mucho, hemos discutido mucho, nos hemos sentado muchas veces en la mesa, hemos compartido muchos momentos, pues sí que me supo mal. Lo que pasa es que a veces pues tomas decisiones que hay que tomarlas en frío pensando en lo que es mejor. También te digo que, como dijimos en la rueda de prensa, fue un mutuo acuerdo después de hablarlo bastantes horas de que era la mejor solución y las dos partes estuvimos de acuerdo, pero sí que a nivel personal pues me supo muy mal. Y en el tema de la plantilla, pues naturalmente que también. Yo siempre digo que el Español, bueno, pues con todos mis respetos, no es la Velcro de Argentona ni la Fiat de Martorell ni nada. El Español es un sentimiento, pues hay empleados aquí que se tienen que tomar decisiones, pero que son empleados que son socios del Español y que son pericos desde nacimiento y naturalmente que sabe mal también.
¿La oposición te ha dejado tranquilo?
¿La?
La oposición.
Bueno, hombre, tú que estás...
No, hombre, tú lo sabrás también, porque hay veces que no por entrevistas, sino, bueno, pues cosas que te llegan, ¿no?
Bueno, no tengo ningún problema. Bueno, para mí no es oposición. Fue oposición cuando hubo pues toda la campaña electoral, cuando hubo las elecciones. Al final yo creo que es lo que ha sido hasta el momento, ¿no? Que a partir de la mañana siguiente, oye, pues ayudar al equipo, ayudar a la institución, apoyar en todo. Y bueno, pues naturalmente que habrá socios que seguirán pensando que no están contentos pues que el consejo de administración o con el presidente o cómo van las cosas. Bueno, nuestra misión es y obligación es intentar revertir la situación, convencer a todo el mundo pues que las cosas se pueden ir mejor y que irán mejor. Yo no sé si la oposición piensa hacer alguna cosa mañana o dentro de 3 meses o dentro de un año. Sí que es verdad, y lo he dicho esta mañana en una entrevista en La Vanguardia, que hay una parte de esta oposición pues que bueno pues que está en contra del Consejo desde hace años, que probablemente tienen sus razones, que hay que respetarlo, pero bueno, salieron en el 2004 cuando las cosas iban mal, salieron en el 2008 cuando entró Pochettino también, que estábamos un pie en segunda, y han vuelto a salir ahora. Bueno, tenemos que intentar pues convencerles y de que las cosas se pueden hacer bien. Hay que respetar todas las opiniones, pero no, yo no puedo saber si la oposición va a hacer alguna cosa o está tranquila o se están reuniendo cada día, que no lo sé.
Dentro de 100 días habrá acabado la liga. ¿Cómo te gustaría acabarla cuando llegues a los 200?
Pues acabarla de los 8 primeros y ir a Europa. Pero bueno, ya te digo que conseguir los 42, 43 puntos lo más rápido posible y que esto de mucha tranquilidad. El equipo no era tan malo como lo veíamos por la primera vuelta. Hubo muchos condicionantes que nos hicieron pues llegar a ser colistas, pues lesiones de Coloso, lesiones de Sergio García, lesiones de Baena que duraron unas cuantas jornadas, la sanción de Sergio García, bueno, algún error arbitral, mucha mala suerte en los últimos minutos que ahora no la tenemos. Bueno, hay un poquito de todo, pero me gustaría como mínimo acabar la temporada donde se merece el club, que es en primera división, lugar tranquilo, y si puede ser algo mejor con aspiraciones, y si no puede ser este año, pues lucharemos para que sea la temporada que viene.
Joan, a agradecerte esta deferencia con Tiempo de Español, estos minutos que hemos estado.
Gracias a vosotros.
Hablando de estos 100 días políticos que siempre se le da a cualquier político, en este caso a un presidente del Español. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero...
Me han dicho que esto de los 100 días viene de Napoleón.
De Napoleón.
Exacto. Bueno. Le dieron los 100 días cuando volvió...
No creo que sea un... No sé si es un... Bueno, militar, estratega o político que tú lo tengas como referencia, Napoleón.
No.
Yo creo que no.
Claro.
Joan, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Javier, a tots els socis.
I que se cumpla ese sueño, esa última respuesta, a ver si es verdad, aunque lo veo difícil.
Bueno, hombre, claro que está difícil, porque cuando empiezas de tan abajo, que estábamos colistas por 9 puntos, pues cuesta mucho recuperarse, cuesta mucho salir de esta situación, porque tienes que ganar muchos partidos seguidos. Pero bueno, yo creo que la situación que estamos ahora todos la hubiéramos firmado. Y bueno, si no acabamos esta temporada, pues oye, empezar con los mismos ánimos, las mismas ilusiones la temporada que viene, que el director deportivo pues tenga un buen ojo, que podamos hacer muchas cosas y aspirar a más.
Gracias, Joan.
Gracias a vosotros.
Deu. 8:15, hemos hablado con el presidente del Español en estos primeros 100 días. Pido disculpas por el sonido de fondo, que no sabíamos de dónde venía y a lo mejor era un poco sucio. Hacemos una pausa y nos vamos con el femenino, porque al final se nos ha ido un poquito el tiempo, pero tenemos que hablar hoy miércoles del femenino, que el otro día ganó 0-1 al Levante.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno ver derecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno ver derecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Ocho y 18 minutos, lo del femenino lo vamos a dejar porque hemos hablado ahora con Mariajo y se iba a entrenar o iban a empezar a entrenar y por lo tanto hablaremos mañana del femenino. Por cierto, que a las 8 ha comenzado el partido entre el Atlético Baleares y el Español B. De momento no tenemos ninguna referencia de cómo va el partido, es un partido que es de liga. Y recuerden que el fin de semana el Español B vuelve a jugar en casa a las 12 del mediodía frente al Levante. Ahora les hablo de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de degustar la comida, restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. La Hacienda Gourmet está en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Tiene un menú diario de lunes a viernes, 11 euros. El menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Hay además un menú para grupos al precio del consumidor, de lo que tú quieras. La Hacienda Gourmet tiene especialidades, por ejemplo, yo te las recomiendo, como son la tortilla de patata embutida, el steak tartar o la ventresca con pimientos. Y lo más importante también es que no solo puedes degustar esos productos en la Hacienda Gourmet, sino que además los puedes comprar, porque son productos gourmet y productos artesanales que allí también se venden en la Hacienda Gourmet. Vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales, patatas fritas gallegas, todo ello en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá. Por encima de la plaza Artós, ahí está, ya lo sabes, la Hacienda Gourmet. Tienes un teléfono para hacer tu reserva, por si quieres, por ejemplo, decir, voy a ir en grupo, voy a hacer una cena sentimental, una cena de amor, pues también puedes ir ahí tranquilamente a la Hacienda Gourmet llamando al 93-205-5530 93-205-5530 y de esta manera puedes reservar tu mesa. En la Hacienda Gourmet, repito que es un lugar distinto, un lugar diferente donde vas a probar productos artesanales y productos gourmet que tienen unos precios que en otros lugares dirías, bah, esto es prohibitivo. Pues allí no. La Hacienda Gourmet lo puedes hacer, lo puedes degustar y los puedes comprar. La Hacienda Gourmet. 8:20. Hace, lo digo para los oyentes que se han incorporado, bueno, que nos han incorporado hace, no creo que hace 5 minutos, pero bueno. Hemos tenido una larga entrevista con el presidente del Español, con Joan Collet, hablando de esos primeros 100 días. Y yo me quedo con muchísimas cosas, pero su última frase de decir que dentro de 100 días, cuando acabe la Liga, le gustaría quedar octavo o por encima del octavo para estar en Europa. Es un, es una declaración de intenciones o un titular importante. Y ojalá, pero yo ya saben cuál es mi teoría después de lo sucedido en el Vicente Calderón. Y porque en el fondo todos los jugadores que han pasado en rueda de prensa desde que se perdió el otro día en Madrid están con la misma línea. Se pudo hacer algo más, no se jugó bien, también lo dijo Aguirre. Por eso a veces no es una cuestión de exigencia, de decirle al equipo... No, es que te estamos exigiendo mucho, es una realidad, este equipo puede dar más y el otro día no dio lo que tenía que dar, sabiendo que jugábamos contra 10, que el Atlético de Madrid no estaba físicamente como hace 2 meses y hoy posiblemente el Atlético de Madrid a lo mejor gana en campo del Sevilla o saca un buen resultado y se clasifica para la final de la Copa del Rey. Es posible. Y alguno dirá, no, si es un equipazo. Si es que el Atlético de Madrid tiene mejor equipo que nosotros. Pero los partidos no son dentro de 3 meses. Ni todas las plantillas se valoran dentro de 3 meses ahora. Es que jugaremos contra el Atlético de Madrid tal día y ya nos va a ganar. No. El día que se juega pueden pasar muchas cosas. Y pueden haber muchos planteamientos. Y creo que nosotros nos equivocamos. Se equivocó Aguirre, como comentan muchos tertulianos, o lo dijeron ayer, o lo ha dicho hoy, por ejemplo, Quique. Puede tener parte de culpa Aguirre. Pero claro, a posteriori, con el tema de los cambios, te puedes equivocar. Yo lo comenté cuando hizo el primer cambio, que fue la salida de Forlín por Longo. Dije yo, hombre, cambio natural, yo primero hubiera sacado a Raúl Rodríguez y mantener... un poco el mismo esquema, la misma estructura del partido, hasta desgastar un poquito más al Atlético de Madrid. Él decidió sacar a Longo y jugársela de golpe, con un delantero más. No nos salió bien, porque hubo demasiada distancia entre líneas, y así nos fue, que perdimos 1-0. Entonces eso sí que es cierto, que ha generado un poco de decepción por la forma que se perdió. Vamos a ver este domingo ante el Valladolid, creo que es un partido importante. Como decía también el presidente, de cara al año que viene seguro que los cardenos se suben y no se descarta que a lo mejor algunas zonas o se haga algún tipo de pack, de no sé, de descuento a la gente que está en paro, a los que tienen pues hijos que ya no pueden ir. Bueno, todo esto creo que es potenciar para que la afición del Español vuelva al estadio. Que no solo es un problema nuestro, pero a mí los problemas que tenga el Betis, los problemas que tenga el Valladolid o el Sevilla me dan lo mismo. Creo que es... me preocupa mi club, me preocupa nuestro club y por lo tanto intento, pues dentro de las posibilidades que tenemos, ser un poco el transmisor de lo que dice el socio, el oyente, transmitirlo al club. Y si de verdad el año que viene se pueden rebajar los carnets, creo que nos va a ir a todos muy, muy, muy bien. 5 minutos para las 8:30, nos vamos a ir a Residencias Guard, nos tomamos ese momento de tranquilidad y casi, no, antes del momento de tranquilidad, me tengo que tomar un Danone. Sí, señor. Después de la entrevista con el presidente, creo que me he quedado un poco así compungido con el tema económico. Con Danone, ganas. en economía y ganas en salud. Por lo tanto, siempre es un buen momento tomarse un Danone.
En Danone estamos contigo. Por eso, bajamos los precios de Vitalinia Sabores y Natural hasta un 25% y los mantenemos bajos todo el año. Practica el Danone. Descuento correspondiente precio tarifa al que Danone vende al establecimiento comercial excepto Canarias.
Esta música de ENIA para hablarles de Residencias Guares, esa residencia geriátrica que está en la calle Provenza 275, una residencia orientada a la gente mayor, por supuesto, y que te ofrece una gran calidad de vida. Esa calidad de vida que tiene además la propia calidad en la gente que trabaja en Residencias Guar, en sus trabajadores, tiene además una calidad enorme en la cocina, tiene cocina propia, servicio médico, talleres de actividades, todo ello en la calle Provenza 275. Residencias Guard dispone de un ático con terraza, está en pleno centro de Barcelona, en Provenza 275, esquina con Pau Clarís, y los precios de Residencias Guard son muy, muy asequibles. Te recuerdo el teléfono, por si no puedes ir a Residencias Guard, 93-215-1363, 93-215-1363, Residencias Guard, residencia geriátrica muy familiar y acogedora, que está en la calle Provenza 275, Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Guar, 93-215-1363. Antes de poner el punto final al programa, como siempre lo vamos a hacer con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo que mañana hay una nueva sesión preparatoria, 10:30, a puerta cerrada, que de cara al partido del domingo frente al Valladolid, la única o las dos únicas bajas van a ser la de Stuani por sanción y Baena porque de momento sigue con el tema de la lumbalgia. El resto, todos disponibles para Javier Aguirre, incluido Simao, que se ha recuperado, Moreno también, que se ha recuperado de las molestias, Javi López también recuperado del golpe en la sien, y Guacaso, que desde el lunes entrena con el primer equipo. Después de esta gran sanción, por cierto, que el jugador de Nigeria, Nosa, que es del Betis, aún está en Nigeria, pero alguno se lo toma mal, en el sentido de que es que el jugador no ha querido venir. No, no. Problemas de papeles. Cuando iba de Nigeria a Sevilla, iba hacia Barcelona a Sevilla, en Alemania le faltaba un documento o algo así, y lo pasaportaron para Nigeria otra vez. Es raro, pero en Alemania son muy, muy duros con este tema, igual que en Holanda. Y Nosa lleva 17 días desde que acabó la Copa de África en paradero desconocido casi. Está en su pueblo, en su país, pero que no le dejan salir hasta que no tenga unos documentos. El Betis va loco por saber que le falta a Nosa. 8:28 con Estrella Damm. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa. Mañana hablaremos del femenino, también hablaremos del partido que ha jugado el filial contra el Atlético Baleares, también lo haremos del primer equipo, como siempre, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de España. Cada miércoles tienen la oportunidad de visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde. De manera gratuita, guiada, y luego una estrella. ¿Qué mejor que acabar una tarde escuchando la radio, escuchando Tiempo de Español y visitando la antigua fábrica y luego tomándote una estrella? Y el domingo espero que tengamos la suerte de buscar el momento estrella del partido español Valladolid y muchos jugadores estrella del equipo. De esta manera seguro que será una buena señal de que hemos ganado el partido frente al equipo de Jukic, que viene con bajas importantes, pero nosotros tenemos que aprovechar la buena inercia en casa y conseguir la sexta victoria consecutiva y conseguir también esos 34 puntos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Volvemos mañana a partir de las 7. como siempre, en tiempo de español. Que sean muy, muy felices.